Subí el volumen de la radio. Agarrá los lápices, anda a buscar el cuaderno. Si querés, ponete el guardapolvo. Ya llega la maestra a la radio para acompañarte en casa. Seguimos educando en primer grado.
Bienvenidos, bienvenidas, chicos, chicas, familia reunida a los alrededores de la radio. Es un nuevo episodio de la Radio Escuela. Hola, profe Marti Lazo de la Vega, ¿cómo le va?
Hola, Flor, hola, chicos, hola, chicas.
Hola, Mantu.
Es un programa especialísimo el que vamos a tener hoy porque vamos a ir a aquellos mundos de animales por el que hemos atravesado durante todos estos meses y vamos a verlo todo junto y a ver si queda, qué aprendimos, qué no aprendimos, a repasarlo, a recordar lo que no habíamos recordado quizás. Y vamos a arrancar con el universo de los insectos, que parece que son requete malos y al final parece que no tanto, y al final hay un montón de cosas que podemos usar de ellos.
Por suerte, sí.
Es un ecosistema que funciona casi a la perfección. Mira, Ornella Bussi fue la especialista que este año nos habló de insectos. Me pregunto, Ornella, como bióloga, o sea, bióloga quiere decir que estudias muchas cosas en relación a la vida silvestre, ¿no es cierto?
Sí.
¿Por qué decidiste ser bióloga?
Te cuento. Yo crecí en un lugar muy, muy lejos, en Chubut. Y cuando era chica me encantaba, me llamaba mucho la atención.
Para, pido, te quiero decir algo. Sí. Muy, muy lejos de quienes estamos haciendo este programa, pero seguro muy, muy cerca de los que están escuchando, ¿eh?
¡Ay, qué bueno! Bueno, entonces me van a entender cuando les cuente.
Claro.
Crecí en un lugar en Chubut que se llama Comodoro Rivadavia, que tiene mar. Y tuve la suerte de ir mucho a la playa, de tener patio y tener piedritas para dar vuelta. Y me encantaba encontrarme con bichos, me llamaba la atención. Cuando íbamos a la playa, por ejemplo, me encantaba trepar a los cerros y encontrar lagartijas y me las juntaba y me las llevaba y después las devolvía. Y me parecía fascinante. Entonces, por un lado, tenía esa curiosidad. Después, en la escuela, tuve profes que me contagiaron el amor y la pasión por lo que enseñaban, que es básicamente las ciencias de la vida.
Sí.
Y bueno, y elegí biología por eso, además porque me gustaba la idea de poder aprender de lo que me gustaba para poder cuidarlo.
Hermoso.
Que me parece súper importante.
Claro. Y recién estábamos diciendo que los bichos, los animales en general, las plantas, sí, y podemos decir el medio ambiente o el viento, el agua, todo eso funciona bastante bien sin el ser humano.
Sí, no nos necesitan para nada. Nosotros necesitamos de ellos, que es en general.
Y esa intervención a veces los complica incluso, ¿no? ¿O hay algo que nosotros le facilitemos?
Yo creo que hay la naturaleza tiene un equilibrio por sí solo. Nosotros, en general, tomamos cosas de la naturaleza, por ejemplo, comida, abrigo, por ejemplo, la lana de las ovejas, materiales para hacer nuestras casas, comemos plantas y animales, y la naturaleza funcionaría igual bien sin nosotros. Creo que nosotros podemos tener un rol de cuidado y de contemplación y de maravilla, de aprender de ella. Hay un montón de cosas que los humanos hacemos que están inspiradas en algunas algunos fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, los aviones que están inspirados en los seres vivos que pueden volar. Hay algunos materiales incluso que están inspirados en la fuerza, por ejemplo, una tela de araña. Y es muy loco porque terminamos tratando de imitarla la naturaleza en algunos,
claro,
aspectos.
Totalmente. Y Ornella, ¿qué podemos decir de los bichos? Estamos hablando recién de los insectos.
Sí.
Y por ejemplo, el otro día hablábamos de algunas particularidades de algunos bichos que se comen otros y entonces eso facilita un poco, no sé, ponerle la limpieza del hogar.
Claro.
¿Qué podemos decir de, no sé si está bien la pregunta, pero como, ¿para qué sirven los bichos? ¿Podemos hablar de eso o podemos decir, tal bicho tiene una función específica?
Si nos miramos desde nuestro punto de vista del humano, hay bichos que tienen funciones que son re importantes. Por ejemplo, hay animales que son polinizadores, entre ellos están, hay bichos, por ejemplo, las abejas, las mariposas y las polillas, que son súper importantes porque esa polinización es lo que permite que nosotros tengamos comida. Los árboles, por ejemplo, frutales y las verduras necesitan de un bicho que las polinice.
Claro.
Hay polinizadores de día y polinizadores de noche. De noche están, por ejemplo, las polillas.
Mira vos.
Y Orne, te hago una pregunta, porque nosotros estuvimos hablando un montón sobre bichos, sobre insectos. Si le tuvieras que decir vos a los chicos y a las chicas que nos están escuchando, ¿cómo hacer para darte cuenta si eso que estás viendo es un bicho? ¿Qué les dirías?
A ver, bichos es una categoría que le ponemos nosotros a los animales. Yo creo que a los animales chiquititos, medio raros. pero dentro de los bichos tenemos un mundo muy grande. Un grupo muy común dentro de los bichos son los insectos, que nos damos cuenta si son insectos porque tienen 3 pares de patas, es decir, 6 patas en total, un par de antenas y 2 pares de alas, que puede ser en algunos animales que esas alas estén reducidas o no estén. Por ejemplo, en las moscas, que tienen un solo par de alas, y el otro par de alas están chiquititas y se llaman balancines, son unas. Si vos las mirás, casi no los ves. Tenés que mirarlos bien de cerca.
¿Y la hormiga, por ejemplo, tiene alas?
La hormiga, por ejemplo, no. Hay una dentro del grupo de las hormigas, viste que las hormigas son insectos sociales y hay distintos tipos de hormigas. Hay hormigas que sí tienen alas, pero las que nosotros vemos en general no. Pero igual son insectos y ellas tienen las alas reducidas.
¿Y hay bichos que tiene sentido que les tengamos un poco de miedo o respeto o distancia?
Sí, por suerte, por ejemplo, las arañas, la mayoría de las especies no son venenosas, pero hay otras que sí lo son. De todas formas, las que podemos llegar a tener en la casa son buenísimas para los humanos, como comentaban, porque con sus telas de arañas, además que se alimentan de otros bichos que tal vez nos molestan, como los mosquitos. Entonces, en la tela de araña se quedan pegados y está buenísimo que tengamos arañas en la casa.
Qué lindo sería.
Y obviamente, si no, nos da miedo.
Claro. No, claro. Qué lindo sería que los mosquitos se queden pegados en la tela de araña, sobre todo
sería
en momentos de dengue.
Sí. La verdad que sí.
Vos tampoco sacás la tela de araña, porque la semana pasada sacábamos a una... A una enamorada de las arañas y nos decía, yo no las mato ni saco la tela de araña.
Depende, hay como un momento en el que ya es como bastante importante la cantidad de telas y cada tanto le paso a la escoba, pero las arañas las dejo para que dejan de nuevo.
Claro, bien. Yo antes le contaba a Flor que a mí me gustan mucho los bichos desde que los empecé a investigar. ¿Vos tenés algún bicho favorito o alguno que te guste mucho?
Tengo un bicho que me encanta, tengo 2 en realidad. Los bichos bolita me parecen hermosos, son muy simpáticos, se hacen bolita cuando tienen miedo, son, creo que es el bicho favorito de muchos niños, niñes. Y me encantan también las orugas de seda, ¿las conocen?
¿Cómo es eso?
Yo alguito sí, pero quiero que nos cuentes mucho sobre esos animales.
Bueno, las orugas de seda son... Un insecto que fue descubierto hace muchos años en China, hace como 5.000 años, y tiene la particularidad de que la oruga, de ese bicho, vieron que los insectos tienen un ciclo de vida.
Sí.
Tenemos el huevito del que sale una oruga, que después se transforma en una pupa, y de ahí sale el adulto, en este caso la polilla. La oruga de este bicho tiene la particularidad de que puede generar seda, la seda con la que hacemos la ropa.
Increíble.
Nah. Sí, te juro.
¿Pero cuánta seda puede hacer? ¿Como una araña su telaraña o un poquitito? Porque son chiquitas.
Hacen un montón. Mirá. Cada vez que tienen que generar el capullo de donde van a atravesar la metamorfosis para hacer la polilla, hacen un capullo que, si ustedes lo ven, parece un chisito de ese tamaño más o menos, y lo hace con un mismo hilo, genera todo el capullo.
Mirá vos.
Ese capullo fue el que hace muchos años en China descubrieron que con esa seda se podía hacer ropa, se podía tejer.
Yo no lo puedo creer. ¿Y qué? ¿Y podemos tener esos bichos de seda en casa?
Depende. Por ejemplo, si vos tenés en tu barrio una planta de mora, un morero, podés tener, porque estos bichos tienen otra particularidad, que es que solamente comen en la etapa de oruga, y además solo comen hojas demoré. Entonces, si nosotros le damos una hoja de lechuga, no va a comer. Si le damos un pedazo de acelga, no va a comer. Entonces, es medio complicado, si queremos tener orugas de seda en casa, no tener un moré.
Mirá vos. ¿Y todos los bichos viven el mismo tiempo, la misma cantidad de tiempo?
No. Hay las moscas chiquititas, por ejemplo, pueden vivir algunos días. También está muy difundido que las mariposas viven pocos días, pero eso no es cierto, porque imagínense las mariposas y las polillas que necesitan, cuando son adultas, encontrarse con un compañero macho o hembra para poder poner huevos.
Sí.
Y para eso tienen que volar un montón. Imagínense, si solo vivieran 3 días, nunca llegarían a encontrarse con el macho o la hembra para poner huevos.
Claro.
Entonces, eso... viven meses en general.
Meses. O sea, el bicho que de lo que vos sabés que más vive.
Y el que más vive, no sé, te podría decir. Sí, las mariposas viven meses.
Meses.
Creo que eso es uno de los que más vive.
¿Y los que menos viven? ¿Sabés alguno que vive muy poquito, muy poquito?
Las moscas de la fruta creo que viven. 2 días, 3 días.
Pero como hincha, ¿no?
Sí, tienen una capacidad de reproducirse tremenda. Entonces siempre ves moscas.
Eso te iba a preguntar, porque siempre ponen muchos huevos todos estos bichos, ¿no?
Sí. Ponen muchos huevos, y de los cuales sobreviven pocos.
Claro.
La estrategia es que ponen muchos huevos porque pocos sobreviven.
Y cuando decimos muchos y pocos, ¿de qué números estamos hablando? ¿Algún ejemplo?
Cientos. Por ejemplo, la oruga de seda, cuando ya es polilla, pone una sola hembra, puede poner de a cientos de huevos. Sí, si vos tenés la suerte de criar orugas de seda en tu casa y tenés varias polillas que ponen huevos, podés tener, 200 huevos en total que... Cuidado si te salen después todas las orugas juntas, porque no te alcanzan los árboles de morero para darles el suelo.
Sí, es cierto. En la escuela yo he tenido orugas de seda y pasa eso, que cuando empiezan a crecer necesitamos que todos y todas traigan hojas porque no paran de comer.
Sí, son voraces. Y así crecen es. Mucho. Cuando, a ver, para que se den una idea, el huevo de la polilla de la oruga de seda mide 1 milímetro. O 1 milímetro y medio, no sé cómo decirle.
Súper chiquito.
Te miran la uña, un pedacito de la uña muy chiquitito. Y crece hasta medir 8 centímetros, es un montón. Crecen, a lo largo de ese crecimiento las orugas van mudando la piel porque ya les va quedando chica. Entonces van creciendo y comen, para crecer eso tienen que comer muchísimo.
¿Y vos tenés bichos en tu casa, Ornella?
Ay, sí.
¿Qué tenés?
Tengo, bueno, cuando es temporada, tengo orugas de seda, que también otra cosa importante es que vieron que moreros no hay todo el año, es solamente en primavera. Entonces, si tenemos orugas de seda, tiene que ser cuando haya morero, si no,
claro,
no tenemos que darles de comer.
Claro.
Entonces, en primavera tengo orugas de seda. He tenido acá también, que no es un bicho, pero bueno, he tenido también ranitas, que ya las devolví a sus lugares porque las tenía para mostrárselas a unos niños cuando daba unos talleres.
Ah, tenés tipo por temporada, como si fueran plantas.
Sí, he tenido mariposas monarca, mariposas espejitos también, que si vos tenés cerca de tu casa plantas de las que comen, también puedes criar tranquilo en tu casa. Es muy lindo ver a la mariposa salir, es muy emocionante,
claro,
muy poético.
Mira vos, bueno, Ornella Busi es bióloga, nos enseñó muchísimas cosas, nos metió mucho más en el mundo de los bichos. Gracias, Ornella, te mandamos un beso grande.
Un gusto.
Igualmente.
Un beso grande.
Pero lamentablemente los chicos y las chicas saben bien que si hablamos de insectos no podemos dejar de hablar de piojos, profe.
Por favor, súper interesante el universo de los piojos, ¿eh?
Qué problema que tenemos en las aulas cuando vienen los piojos, que llega un piojo y todo el mundo tiene piojos.
En casa también.
Y se va a casa.
Es un temón.
Es un temón. Padres, madres, hermanos, hermanas, todos en desesperación por los piojos. Pero, ¿qué onda los piojos? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo van? ¿Van todos juntos? ¿Cuántos son cuando van todos juntos? ¿Se casan? ¿Forman familias? ¿Qué les pasa al universo de los piojos? Esto nos contaba Ariel Tolosa. Me pica, y me dice Marti que pueden ser los piojos. ¿Y qué son los piojos?
Los piojos son unos insectos de tamaño de la cabecita de un fósforo, o sea, son muy pequeños, que viven en la cabeza exclusivamente de las personas. Principalmente les gusta vivir en la cabeza de los chicos.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque se los encuentra muy asociado a lo que es la escuela primaria. O sea, en la escuela primaria van a ver que van a escuchar muchas veces que hay piojos.
No. Sí, doy fe, los veo, ¿eh? Los veo todo el tiempo ahí caminando.
Y después en la secundaria ya hay una relajación en el tema de que no se van a encontrar tantos piojos, o sea, por lo menos primer y segundo año seguro, pero ya después van aflojando por lo menos la cantidad, pero son muy nombrados en lo que es jardín y primaria.
¿Y por qué tienen, qué van a buscar a la cabeza de los chicos y por qué a los más chiquitos sí?
Mira, en la cabeza de los chicos, o de las personas, pero bueno, de los chicos, ahí tienen todas las condiciones para poder vivir, o sea, es como que fuera su isla,
no.
Porque ahí tienen manera de alimentarse, los piojos son hematófagos, esa palabra rara quiere decir que chupan sangre, no comen otra cosa que no sea sangre. Cuando después ponen huevos, que se llaman liendres, que son las que están pegadas al pelo, porque la mamá piojo, la hembra, las pega con un cemento recontra fuerte sobre el pelo para que no se caigan a esas liendres. Y esa es la que cuando uno le pasa el peine fino a los chicos, sí, le tironee. Bueno, ese cemento cuesta desprenderlo del pelo. Y además, no es que solamente se alimentan y ponen a sus hijos a vivir en esta isla, que es nuestra cabeza,
sino
que además hacen caca.
¿Qué? ¿En nuestras cabezas?
Exactamente, o sea que esas también, nosotros cuando le decimos a los chicos que por ahí le dicen, bueno, se alimentan la sangre, bueno, sí, está bien, bueno, ponen huevos, sí. Cuando decimos que les ponen caca, los nenes dicen, ahora ya empiezan a preocuparse de que le está haciendo caca algo, un insecto o lo que sea, y como que por ahí toman a veces más preocupación por el problema este de la pediculosis.
¿Y la vemos, la caca?
No, es como un puntito negro, como si fuera que uno agarra la virome y la apoya sobre una hoja, así, muy pequeña y no se ve, menos en el pelo. No.
Claro. ¿Y puede pasar, por ejemplo, que vienen todos los piojos a un aula porque encontraron una cabeza en un lugar buenísimo, y entonces van a otra cabeza y a otra cabeza, y a una no?
Sí.
¿Y por qué?
Puede pasar. Mira, justo, o sea, esa es una muy buena pregunta, y como es una muy buena pregunta, también es muy difícil de responder porque no hay hecho nada, ningún estudio a nivel mundial, lo hemos empezado a hacer nosotros en el laboratorio hará un par de años, para tratar de ver cuáles son las claves químicas que determinan que una cosa sea elegida o más preferida por los piojos que otra. Ajá. Hemos encontrado hasta el momento que hay ciertos compuestos que están presentes en la cabeza de los chicos que tienen piojos, que los piojos aparentemente se encontrarían un poco más deseosos de encontrar o de buscar esas sustancias. Lo que pasa es que son compuestos químicos que están en todas las cabezas, pero en la de los piojosos aparentemente cambian las concentraciones, por así decirlo. Uh-huh. Pero no es que hay un solo compuesto, sino que es una mezcla de olores, con lo cual es muy difícil identificar cuáles específicamente. Pero bueno, estamos haciendo pruebas experimentales para tratar de ver de identificar la mayoría de esos compuestos. Pero lo que estadísticamente, epidemiológicamente, nosotros podemos medir y cuantificar es que en un grado de, por ejemplo, 20, 30 chicos, va a haber 4, 5 o 6 que son los que más tienen piojos. Dentro de esos 6 va a haber 1 o 2 que por ahí son los que más piojos suelen tener y desparramar a todos sus compañeros, que nosotros a veces llamamos, o sea, en epidemiología se llama los super dispersadores de piojos.
No vale cargar a los compañeros, no vale.
No, obviamente, además, todos los chicos tienen la misma posibilidad de contagiarse. Que después los piojos proliferen en una cabeza más que en otra, estamos hablando de que por ahí esas sustancias químicas son las que le generan un ambiente más favorable. Pero el contagio de piojos puede ser en cualquier cabeza de chico que se encuentre.
Estamos hablando con Ariel Tolosa, que es científico, que sabe un montón de piojos. Y, Ariel, ¿en todos los países hay piojos?
Sí, o sea, mientras haya humanos, digamos así, con pelo, va a haber piojos. O sea, la posibilidad de contagiarse es muy alta porque, de hecho, bueno, ahora justo en esta cuarentena, en esta situación extraña o rara,
sí,
que estamos viviendo, la infestación con piojos va a bajar muchísima.
Claro, pero sube muchísimo. La de dengue.
Sí, dengue ahora en un par de semanas más y ya después van a bajar porque ya los valores ya ahora cuando empieza a ser un poco más frío ya está.
Ay, ojalá.
Ya a fin de mayo es el pique, ya ahora ya va a bajar y ya hasta primavera no vamos a escuchar tan frecuentemente lo que es el dengue.
Uh-huh.
El tema de piojos es, o sea, el contagio ocurre cuando los chicos acercan las cabezas porque los piojos no saltan, no vuelan. Ah. Lo único que hacen es caminar por los pelos. Cuando caminan por los pelos, cuando los chicos acercan sus cabezas, que uno diría, bueno, pero no es tan frecuente, si uno se las pone a observar en un grado o en los recreos, es mucho más frecuente los acercamientos de cabeza a cabeza que facilitarían el pasaje de los piojos de un lugar a otro.
Claro, porque con que pase un piojo ya estamos.
Sí, con que pase un piojo, sí, y además nosotros vemos que la estadística siempre está inclinada o sesgada hacia las nenas que tienen más piojos que los varones, pero simplemente es pelo largo que es mucho más difícil de controlar que un pelo corto, o sea, ya pasar el peine fino a una nena es mucho más difícil que a un nene, básicamente.
Ay, sí.
Y después los juegos sociales de las nenas, por lo menos en la primaria, son más de hacer rondas, peinar a las muñecas y estar favoreciendo el intercambio de cercanía de cabezas a cabezas más fácil que los varones, que los varones son más físicos de andar más separados porque andan jugando a los superhéroes, andan corriendo más.
Bueno, pero ahora que queremos impulsar que los varones también jueguen a todo, entonces a lo mejor hay más piojos para todos.
No, piojos va a haber siempre y nosotros hemos visto en grados que muchas veces hay nenes, dos o tres, que son los responsables de dispersarle los piojos a todos los compañeritos, y básicamente no tienen, ahí en ese caso el juego no tendría nada que ver, sino las sustancias que estarían emanando, los olores de la cabeza, y que bueno, que estarían haciendo. Ahora en esta cuarentena loca, bueno, lo que van a hacer es que al no haber contacto entre chicos, los piojos que quedaron, que fueron a la escuela y volvieron, y se quedaron en casa,
sí,
cuando empiecen a decirle a los nenes a darse cuenta, la mamá o el papá o la tía o lo que sea, en algún momento revise esa cabeza, al controlarlo, pasándole un peine fino, algún producto o lo que sea, ya está, no va a tener reinfestación. Con lo cual, cuando vuelvan ahora a las clases, no sé en qué momento, yo creo que la cantidad de piojos va a haber bajado muchísimo.
Claro.
Pero muchísimo.
Y te hacemos una pregunta, ¿cuánto tiempo vive un piojo?
Un piojo vive desde que nace hasta que se muere aproximadamente un mes.
¿Un mes?
No.
¿Un mes
a los
de vida? 15,
sí, a los 15 días, 12, 15 días, es adulto y ya de ahí la hembra empieza a poner huevos.
¿Pero cuántos huevos puede poner?
Y puede poner más o menos 5 o 6, depende del estado nutricional que tenga, por día más o menos, o sea que bueno, entre que ponga 5 en 10 días ya son 500 huevos.
Ah, no te puedo creer.
Que de esos 500 huevos eclosione, que ya te eclosione un 80%, 70%, estamos hablando de 300 huevos o 300 potencialmente piojos que van a nacer en esa cabeza si no se hace alguna medida de control.
¿Y qué les hace el vinagre?
El vinagre es más que ser ahuyentador de personas, diría, porque los nenes que se les aplica el vinagre no quieren estar al lado de uno porque dicen, este tiene olor y le pusieron algo para los piojos porque claro, eso es como es rebotón.
Sí.
No, el vinagre no les hace nada. O sea, el vinagre, antiguamente estaba esa creencia, pero no nosotros hemos visto en el laboratorio que no los mata. O sea, el vinagre, si uno mete un piojo en un vinagre, no los mata. Lo que generalmente pasa es que cuando le aplican vinagre, muchas veces va acompañado de pasarle el peine fino.
Le voy a avisar.
Y ahí lo que está haciendo es un vehículo
claro, porque
que, lo que, facil, Claro, facilita el movimiento del peine. Que en pelo seco va a tirar más, con algo mojado no. Pero el mismo efecto se logra con cualquier crema de enjuague que se le aplica al chico o a la nena.
Le voy a avisar a mi mamá para los momentos de la vida que me ha hecho transitar. Ariel Tolosa, científico, investigador del CONICET, gracias por habernos atendido. Aprendimos un montón.
Bueno, gracias a ustedes por haberse comunicado.
Te mando un beso grande.
Dale, igualmente para ustedes.
Y en este primer bloque de no solo animales, sino particularmente insectos, nos vamos a ir como siempre con un poquitito de música y pensando en todo lo que hemos aprendido.
Y rascándonos un poquito la cabeza, ¿no?
Un poquito, es así.
Llegan los insectos, caminando van directo. Una mariposa, una mantis religiosa, un señor palito, una cucaracha. Vuelan las abejas, cantan las chicharras. Un saltamontes, una mariquita, comen hojas verdes, mueven sus alitas. Escarabajos, libélulas, polillas, fuertes cucarrones, ágiles avispas. Insectos, a mí me gustan los insectos. Insectos, a mí me gustan los insectos. Insectos, sus diseños son perfectos. Cuelgan las orugas y saltando van las pulgas. Un caballito del diablo que te mira. Grillos y termitas, luciérnagas y hormigas. Insectos, a mí me gustan los insectos. Insectos, a mí me gustan los insectos. Insectos. A mí me gustan los insectos.